los nuevos campos de batalla, llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario. Sí.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hoy es día de recordar a dos grandes figuras de la historia de Cuba, Antonio Maceo y Ernesto Guevara, en su natalicio, día 14 de junio. Para ello hemos preparado un programa especial con la participación en nuestro estudio de varios compañeros y compañeras de Cuba que nos explicarán qué significan para ellos hoy estas dos figuras históricas y en especial la del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Cómo se siente en toda Cuba, en las casas, en las escuelas, en la vida laboral, el recuerdo del Che, de San Ernesto de la Higuera, como dicen en Bolivia. Empezamos Cuba Información. El 14 de junio de cada año es una fecha muy especial para el pueblo cubano porque es el natalicio, se celebra el natalicio de dos figuras clave en la historia de Cuba, como acabamos de decir, Antonio Maceo y Ernesto Guevara Che. Llegaron al mundo, respectivamente, en el año 1845 y en 1928. Antonio Maceo, héroe de la Guerra de Independencia de Cuba contra el colonialismo español, y Che Guevara, el guerrillero heroico, figura indispensable para el triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959 y la posterior construcción de una nueva sociedad en Cuba. Hoy tenemos en el estudio a varias personas cubanas, tenemos a Milagros, a Lorenzo, tenemos a Raquel y a otra serie de compañeros y compañeras que van a ir pasando por el programa. Ellos están aquí, lejos de su tierra, residen en Europa, a muchos kilómetros de Cuba, pero también celebran el día del natalicio del Che y sin duda recuerdan la figura del Che. Yo os quería preguntar cómo vivís, cómo recordáis al Che y sobre todo cómo se siente la figura del Che en el pueblo de Cuba, esté o no residiendo en la isla.
Bueno, primero que nada, hola a todos los radioyentes. Y te decía, el Che Es mucho para hablar de Che. Necesitaríamos otra vida más, ya que la de él fue muy corta. Pero a pesar de lo corta que fue, en su paso por Cuba dejó una huella bien marcada y bien amplia, y de la que todo cubano se siente muy orgulloso de que se haya destacado fundamentalmente en la lucha guerrillera en Cuba, y ha sido un ejemplo no solo para los cubanos, sino para el mundo. ¿Qué ejemplo más bonito que todo cubano, lo primero que le enseña a sus críos, a sus hijos, lo primero es el himno de la patria, el himno de la Revolución Cubana? Lo segundo es: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Lo otro es una foto de nuestro comandante en jefe, inolvidable para todos y muy querido por ese pueblo y por el mundo entero. Y como decíamos, el Che era mucho uno de los ejemplos más grandes de internacionalismo, una visión futura increíble. Lástima que su vida ha sido tronchada tan temprano. Uh-huh. Y bueno, que hablen los demás.
Y Mila, ¿cómo se siente al Che a tantos kilómetros de distancia de tu patria, de Cuba?
Pues se siente muy presente, porque uno de los ejemplos que, por ejemplo, a mí me marcó mucho en la vida fue el impulsor del trabajo voluntario. El trabajo voluntario es como un trabajo desinteresado, y eso transmite mucho el valor de la sencillez, de la humildad, de la solidaridad, del compañerismo. Y entonces eso para mí es algo que lo llevo reflejado muy dentro, porque es bonito ser compañero, ser solidario, y el internacionalismo que inculcó dentro de la isla fue algo muy positivo para el pueblo cubano, para poder salir adelante
en los momentos difíciles.
En los momentos difíciles, con ese bloqueo tan férreo que siempre hemos tenido, pero bueno.
Además, aquí se habla muchas veces precisamente del voluntariado, ¿no? Se habla muchas veces como un valor que hay que cultivar, y precisamente el voluntariado o el trabajo voluntario es algo muy revolucionario y muy cubano, ¿no?
Sí, pero hay que llevarlo muy dentro y con mucho desinterés. Y como siempre se dice en Cuba, haz bien y no mires a quién, y el desinterés es lo fundamental. Y el trabajo voluntario te inculca muchos valores.
Uh-huh. Bueno, tenemos también en nuestro estudio a Raquel Cadet, otra compañera cubana, en este caso desde el oriente del país, desde Santiago. ¿Cómo recuerdas al Che en estos días, en este día de su natalicio?
Pues como decía el compañero Lorenzo y Mila, pues para hablar del Che necesitaríamos mucho, pero bueno, yo me quería referir más que nada a algo que está muy latente en todos los cubanos, y pienso que en todos los revolucionarios del mundo, que es sentir al Che, hablar del Che no como un mito, porque por lo general se piensa que el Che, Néstor Che Guevara, es un mito, sino que perdure, porque el Che significa para todos los revolucionarios, pienso, a nivel mundial, significa simbolismo, significa honestidad, significa sacrificio, significa ejemplo. El ejemplo del Che yo pienso que perdura en la sociedad cubana y perdurará en todo el proceso social revolucionario que existe en el mundo. Te digo esto porque el Che decía, hay que ser revolucionario y hay que hacer revolución no para vivir de ella, sino para morir por ella. Y yo pienso que esto siempre se debe tener en cuenta en todo proceso revolucionario y en todo. Toda persona que se sienta revolucionaria y quiera ver o quiera contribuir a un cambio social. El Che para Cuba significa mucho, y más para las generaciones jóvenes, teniendo en cuenta que a partir del triunfo de la Revolución Cubana, el Che fue un motor impulsor en todos los cambios sociales que se hicieron en Cuba, los cambios estructurales del sistema social. Como decía la compañera Mila, impulsó la conciencia del voluntariado, que en el caso nuestro significó mucho el trabajo voluntario. ¿Por qué? Porque es el trabajo que se hace a cambio de nada, sin ningún tipo de remuneración, sin querer obtener nada a cambio. Y claro, en la sociedad cubana, en los tiempos aquellos, pues sirvió de mucho, sirvió porque, y actualmente sigue ese ejemplo y sigue esa conciencia de voluntariado. También a la hora de hablar del Che hay que también siempre hacer alusión al interés que tuvo el Che en la formación del Hombre Nuevo. Comentaba Lorenzo ahorita sobre el libro este importante, El Hombre del Socialismo en Cuba, por Ernesto Che Guevara. El interés que tenía Ernesto Che Guevara siempre porque el hombre pues aprendiera, que se preparara, que tuviera conocimiento para poder transformar la naturaleza. También siempre que hablo del Che, toco un tema del Che, me gusta hacer recordación sobre el ejemplo que siempre dejó el Che. Por ejemplo, en el caso de Cuba me hacía mi padre una bien anécdota que dice que fue el Che a la fábrica de tabaco donde trabajaba él, ¿no? Y dice que bueno, lógicamente, pues lo normal es que se haga un protocolo y siempre se le hace la visita, no sé, un brindis. Y a la hora ya de que él hizo toda la visita por la fábrica y que conversó con los trabajadores, bueno, vamos a hacerle un brindis, una merienda. Claro, cuando le ponen la merienda al Che, dice, pero esto alcanza para todo. Sí, comandante, alcanza para todo. Pero para todos los trabajadores alcanza. Dice, no. Cuando haya merienda para todos los trabajadores, esta merienda, entonces yo meriendo con todo. Uh-huh. Y esto hago tan anécdota porque es un ejemplo de modestia, de sencillez, una persona que no, que era sencillamente un revolucionario sin pedir nada a cambio. Que nunca, era una persona tan sencilla y tan humilde, pero sí tenía una convicción tan revolucionaria y tan, que es un ejemplo que no se puede olvidar nunca. Nosotros teníamos al Che como decía él, después de los tres símbolos patria, el cuarto para nosotros es el Che. Uh-huh. Entonces habría que hablar mucho y mucho sobre el ejemplo del Che.
Decías que es un símbolo, uno de los símbolos patrios el Che, precisamente no siendo cubano de nacimiento, ¿no? Es decir, que eso demuestra por un lado bueno, una de las características del Che, que fue su internacionalismo, ¿no? Pero por otro lado también el propio internacionalismo de Cuba, que le aceptó
como un hijo más,
¿no?
No, Che, ejemplo de intransigencia también, y una, como decía, una visión futura increíble. Ahora Raquel hacía una anécdota y me viene a la mente otra. Él visitó una vez, si mal no recuerdo, en la provincia de Villa Clara, una fábrica de fósforo. No sé si era en Villa Clara o en Ciudad Habana. Uh-huh. Visita la fábrica de fósforo y al llegar allí se encuentra que todo el personal estaba reunido para darle la bienvenida. Y cuando él llega, todo muy bien. Y cuando va a hacerle resumen, le dice, solamente tengo algo que criticarle. Yo no soy quien para que ustedes me esperen. Eso es hora de trabajo que perdieron. Y no. Lo importante aquí es trabajar para que la revolución pueda salir adelante. Otro ejemplo clásico de su intransigencia y su visión es que gracias a Che, Cuba pertenece hoy por hoy a la Asociación Internacional de Normalización, a lo llamado las ISO, que es lo que hace mover el mundo, es la calidad. Gracias a su visión, él fue el que hizo que Cuba entrara en esta Asociación Internacional de sobre la calidad, y dijo que sin calidad no se podía alcanzar las metas económicas ni sacar un país adelante.
Hay que recordar la famosa frase del Che, que es la calidad es el respeto del pueblo, ¿no? El respeto al pueblo.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Vamos a charlar con Fatma El Mehdi. Ella es saharaui, es la secretaria general de la UNMS, la Unión de Mujeres, Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Uh-huh. Tenemos aquí a esta saharaui y bueno, sabemos por todos y todas, he sabido que Cuba siempre ha mostrado una gran solidaridad con otros países y en el caso del Sahara, igual todavía más que en otros sitios. ¿Nos puedes contar un poco esta solidaridad que llega desde la isla al pueblo saharaui, en qué se concreta?
Bueno, yo realmente puedo empezar de mí misma, que nunca he ido a Cuba y de hecho tengo muy buena referencia de Cuba. Muy buena referencia que ha llegado a mi familia, porque mi marido ha estado estudiando en Cuba. También tengo otros hermanos que habían estudiado en Cuba. Y de hecho yo ahora pues tengo un buen nivel de castellano pues gracias a la colaboración de estos y la educación que les ha transmitido Cuba. En el caso de nuestro pueblo, pues realmente cuando se habla de Cuba, para los saharauis es la nación más cercana, tanto culturalmente como a través de otros niveles como humanitario, educativo. Cuba está muy representada en el pueblo saharaui. Y hasta los niños más pequeños hablan de Fidel, hablan de Cuba, de la revolución de Cuba y de la, o sea, de la lucha de Cuba. También desde ahí se conoce casi toda la historia de Cuba, de los grandes desafíos que ha tenido durante su historia, pero también de sus grandes logros que ha tenido o que sigue teniendo pues a nivel de América Latina. Entonces Cuba para los saharauis es una referencia, es una lucha, es una gran lucha que seguir como ejemplo. La verdad que también nuestra lucha tiene como muy buen ejemplo la lucha cubana, y de hecho no solamente los estudiantes que van a estudiar a Cuba, sino también pues hay una colaboración más allá de la educación entre Cuba y el Sáhara. Y de hecho en los campamentos de refugiados siempre han existido comisiones fijas, sobre todo comisiones médicas para atender a los enfermos saharauis y para ayudar al pueblo saharaui. También cada vez que vamos a algún sitio y nos encontramos con los cubanos, parece que no existen diferencias, que no existen barreras entre los saharauis y los cubanos. Entonces, pues Cuba para nosotros es todo, y sobre todo que todos los saharauis no pueden olvidar nunca que en los primeros momentos, cuando empezó la revolución saharaui, los saharauis se despertaron con la ayuda de Cuba, a pesar de que somos árabes, que estamos entre países árabes y que tenemos una cultura árabe, pero que los primeros que acudieron a atender a nuestros hijos para enseñarlos, para educarlos, fueron los cubanos. Y eso para nosotros es algo inolvidable, sobre todo cuando se trata de un país como Cuba, que siempre ha estado amenazado por fuerzas más grandes y por fuerzas mayores, pero que a pesar de esto realmente podemos aprender de Cuba que lo que se da no es lo que sobra, sino lo que uno tiene.
Esta solidaridad no es solo educativa, medicina, sino incluso a nivel político, estando, como tú dices, sois árabes y ellos están más lejos, ese apoyo en instituciones, en organismos internacionales, en la misma ONU, cosa que a lo mejor otros países supuestamente más cercanos no nos han ofrecido.
Cuba ha estado siempre a nuestro lado en todo lo que hiciera falta. Pues para la educación, nuestros hijos desde los 12 años van a estudiar en Cuba y están ahí hasta que ya acaban sus carreras. Vienen hombres y mujeres para trabajar en los campamentos. También a nivel político y a nivel institucional también hay muchos cuadros que van a recibir su formación en Cuba, como policía, militares también. Hay muchos militares saharauis que han recibido su formación en Cuba. Entonces, Cuba siempre para nosotras ha estado disponible para todo lo que necesita el pueblo saharaui.
Hoy vamos a hacer un poco de historia y, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de uno de los dos personajes, de las dos figuras históricas del día. Vamos a recordar a Antonio Maceo. Buenas noches, Tadeo. ¿Quién fue Antonio Maceo?
Bueno, buenas noches, ante todo a toda la audiencia. Hablar de Antonio Maceo es pues hablar de uno de los grandes generales de la Guerra de Independencia cubana. hay que decir que fue uno de los más grandes próceres de la independencia cubana, uno de los más queridos por el pueblo cubano. Hay que decir que Antonio Maceo, él nació el 14 de junio, o sea, un día como hoy, de 1845, y murió el 7 de diciembre de 1896 en combate, en la zona de Punta Brava, cerca de Bauta, cerca de La Habana. De él podemos hablar muchísimo porque es un general que participó en las tres grandes guerras, o sea, participó en la guerra del 68 al 78, participó también en la guerra chiquita, o sea, en la guerra del 79, y también participó ya en esta última campaña en la que murió, que es la guerra del 95. Por tanto, su historia es muy, muy dilatada, muy grande, hay muchas cosas de las que se podría hablar. Yo quería, pues, quizás hacer una exégesis, referirme a cosas muy concretas que quizás puedan ser interesantes. Por ejemplo, estaba pensando en que cuando comienza la guerra del 68, hay una serie de generales que echaron a andar la independencia, que eran, bueno, salidos de la pequeña burguesía cubana, uh-huh. Eran generales blancos, como, bueno, el caso de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, Ignacio Agramonte, que eran, bueno, hijos de la burguesía cubana. Pero hay que decir que en la medida en que la contienda se fue pasando el tiempo, pues fueron surgiendo de las propias, de lo más intrínseco de la población cubana, una serie de personas que con su valor y con su capacidad para el combate fueron ganando grados. Y entre ellos estoy pensando en la figura de Antonio Maceo y también, bueno, en la figura de otros grandes generales negros, porque hay que decir que también que la guerra de independencia fue ese puente que permitió que las dos Cubas se unieran, esa Cuba esclava y esa Cuba blanca. La guerra, a través de la mezcla de la sangre del pueblo cubano, fue donde por primera vez se echó abajo ese tabique que dividía esas dos Cubas, la Cuba blanca y la Cuba negra, que era prácticamente de población pues esclava prácticamente. Uh-huh. Por ejemplo, la madre de Maceo, pues era de estirpe negra, era de descendencia esclava. Y hay que decir también un dato curioso, que el padre de Maceo era venezolano, que también la estirpe de los Maceo, también una cosa curiosa. Hay que decir también que Antonio Maceo protagonizó uno de los hechos más gloriosos de la historia de Cuba, y es la protesta de Baraguá. Al final de la guerra del 68, en el año 1978, cuando se estaba aplicando por parte del gobierno español en Cuba una política pacificadora a base de la política implementada por el general Arsenio Martínez Campos, que había sido un general español que había aplicado ya esa misma política pacificadora aquí en el norte de España, acabando con los movimientos carlistas. Bueno, pues esa misma política pacificadora que tanto éxito dio aquí en el norte de España fue aplicada en Cuba en ese periodo y realmente hizo mucho daño. A la contienda, y realmente esta paz del Sanjón, que era la paz que él proponía, pues fue firmada por muchos de los generales cubanos, la fue pacificando poco a poco el territorio, pero sin embargo Maceo ese 15 de marzo de 1878, pues negando este documento y diciendo que no estaba de acuerdo a aceptar las condiciones de este pacto, pues de alguna manera puso en alto la dignidad del pueblo cubano. Él negó este pacto porque era un pacto que no conseguía las dos cosas fundamentales por las que se estaba luchando. No conseguía ni la independencia de Cuba ni el fin de la esclavitud. Y Antonio Maceo dijo que no estaba de acuerdo a pasar por ahí. O sea, que era imposible que después de tantos años de guerra no se consiguiera en Cuba ni el fin de la esclavitud ni la liberación de la independencia del pueblo cubano. Y entonces, bueno, pues esta protesta de Baraguá, pues es como decía, pues uno de los hitos importantes de la historia de Cuba.
Protesta de Baraguá, que se llama así porque...
Por el lugar donde se dio, que por cierto, se llama Los Mangos de Baraguá, porque dice que estaban sembrados de mangos. Uh-huh. Y cosa curiosa, en los años de la pseudo república, pues se perdieron esos mangos. Se perdieron esos mangos y los sembraron, creo que de pinos o algo así.
O sea, que ya no existe el lugar.
No sé si la revolución ha vuelto a sembrar los mangos, no sé. El lugar, sí, seguramente existe. Yo tuve la suerte de estar en el lugar donde cayó
en combate
Antonio Maceo. Fueron las balas 26 y 27 que entraron en su cuerpo, porque otra de las características de Maceo era que era muy famoso porque prácticamente era casi como un mito, porque le disparaban y no... Y nunca moría, o sea, bueno, y seguía peleando con las heridas.
Yo creo que a mí en Cuba me han dado disímiles versiones de la cantidad de machetazos que tenía Antonio Maceo. Unos decían que 20, otros decían que 40, otros decían que 7, otros decían... Así que yo no sé
si
hay un número exacto.
Desde luego, heridas de bala, sí, pues fueron la 26 y la 27 las que por fin o las que terminaron con su vida, ¿no? O sea, porque realmente recibió a lo largo de todas estas campañas muchos impactos de bala. Era un hombre muy, muy valiente, era un general cubano que nunca se quedó a la retaguardia de su ejército. Era el primero en el combate y eso era una de las cosas que lo caracterizaba. Y por eso es que el pueblo cubano lo adora y lo ama tanto, ¿no? Por este ejemplo que siempre dio a sus soldados. Había muchos cubanos, muchos mambises que querían pelear con Maceo. No querían pelear con otro general, querían pelear con Maceo. Incluso hay que decir que los generales, estos blancos que vinieron a españoles, que vinieron a Cuba a firmar el Pacto del Zanjón, eran personas que habían oído hablar mucho de Maceo, incluso lo admiraban, incluso hubo algunos que hasta le trajeron regalos, incluso, o sea, que era no solo un mito en Cuba, sino era incluso un mito dentro del propio enemigo, o sea, los enemigos lo respetaban.
Celebrando entre compañeros latinoamericanos, en este caso estamos con, aparte con Raquel, cubana, estamos también con Carlos Fiallos, ecuatoriano.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos celebrando el natalicio de Ernesto Che Guevara. ¿Qué significa Carlos el Che para tantos latinoamericanos? Sobre todo, bueno, para gente progresista y revolucionaria en tantos países y, por ejemplo, en Ecuador actualmente.
Pues bueno, en algún programa aquí yo hablaba de que Cuba era para el resto de los países y de los comunistas revolucionarios en el mundo entero un faro. Pues yo creo que para los hombres, para las personas, el Che refleja algo parecido. Más allá de un mito, es un ejemplo claro, un ejemplo para la acción como fue su vida. Y bueno, pues yo te voy a hablar desde la perspectiva mía. En Ecuador, que básicamente ha sido en el movimiento estudiantil y juvenil. Y claro, la figura del Che es la figura de la rebeldía, pero por más que el sistema y todo pretende hacernos un Che light, edulcorado, el rebelde sin causa, yo creo que cuando menos en las clases medias y en las clases populares, la figura del Che es algo que no suena a rebeldía solamente, sino a revolución y a esperanza. Y luego, desde el punto de vista de los sectores populares, pues también tal vez no es tan clara esa percepción, digamos, de una revolución o todo, pero yo creo que básicamente cuando se habla del Che, se habla en todo el Ecuador de esperanza, de un ejemplo de combate, de lucha. Y pues yo creo que prácticamente todo el mundo tiene presente eso de que es mejor morir de pie con el fusil en la mano antes que vivir de rodillas toda una vida. Uh-huh. En este mismo instante, no sé si la frase es del Che o no, pero en Ecuador prácticamente es como que fuese así.
Además, ahora estamos viviendo momentos de esperanza en América Latina, también en Ecuador, ¿no? A pesar de las tremendas dificultades de las clases pudientes, de los sectores oligárquicos de Ecuador y de tantos países, ¿no?, que se oponen, tantos países de América Latina que se oponen a todo este proceso imparable de cambios, pero bueno, estamos en un momento de esperanza, ¿no? En momento en el que se vuelva a recordar al Che, ¿no?
Joder, un momento en el que se empiezan a definir un montón de cosas y que son muy importantes. Volviendo a esta analogía, porque realmente las dos cosas son una sola. Cuba y el Che realmente son una sola cosa, y si hablamos del movimiento revolucionario latinoamericano, también es una sola cosa, y dentro de eso, pues, del movimiento revolucionario mundial. ¿Por qué te digo esto? Porque en algún momento, pues, Cuba se define y dice, soy socialista, y cae el muro de Berlín, y alguna vez lo comentaba, muchos izquierdosos, cabezones, que le llamamos nosotros a los de las tendencias socialdemócratas, pues terminaron de masones y de socialdemócratas. Sin embargo, estaba el faro ahí, ¿no? Y el faro, Cuba decía, esto va para acá. Y a mí me parece importante porque el Che también hay que recordarlo, que el Che fue un socialista, un comunista, un marxista, un revolucionario con una ideología. No fue solamente alguien que quiso cambiar el mundo como muchos pueden querer hacer, porque decía Lenin que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y eso, pues, lo saben Castro, lo sabía el Che. Y pues bueno, yo creo que eso también es muy importante, y ojalá sigan ese ejemplo los gobiernos que ahora están en eso de definirse o no, que sepan definirse, igual que la Revolución Cubana se ha definido, igual que el Che con Fidel se definió, pues también ojalá que Correa, el presidente ecuatoriano, acabe definiéndose un poco mejor que Lula, ¿no? Y como lo ha hecho también, pues ahora Chávez, con, definiendo el socialismo del siglo XXI.
Y Raquel, ¿cómo se vive al Che, por ejemplo, en Cuba, en el ambiente laboral, en los centros de trabajo, en la experiencia que has podido tener tú en el trabajo? ¿Cómo se vive y se recuerda al Che en Cuba?
Pues, a ver, mira, ahorita cuando hacía un poco de historia Tadeo sobre Antonio Maceo, me venía a la mente, fue un poco de historia, pero lo que son las coincidencias, ¿no? La coincidencia histórica. Hoy es un día que se cumple un aniversario más, pues el natalicio de Ernesto Che Guevara y de Antonio Maceo, pero lo que son dos hombres que fueron muy queridos, son muy queridos por los cubanos, y me llamaba mucho la atención que en el proceso revolucionario cubano histórico, Antonio Maceo hizo una gran campaña que se denominó la campaña de Oriente Occidente, que bueno, fue ya la campaña decisiva en la el final de la época del 95. Y pensaba yo que coincidía mucho también en la historia que el Che, a finales del año 1958, también se hizo esa campaña. No se llamó la campaña de Oriente Occidente, pero sí también se hizo esa campaña. Y realmente el Che libró una importante batalla, que fue la de Santa Clara, una batalla muy decisiva para el triunfo revolucionario y para que el dictador que se encontraba en el poder en ese momento, Fulgencio Batista, abandonara. Fue la batalla de Santa Clara. Entonces, a ver, los cubanos, a la hora de pensar en el Che, en todo, en el trabajo, en la vida laboral, en su vida personal, en el estudiantado, siempre tenemos el Che como se dice, como podemos decir, como el caballo de batalla. Esto porque el Che nos enseñó, porque el Che nos lo inculcó, porque el Che hubiese querido, inclusive a veces, en el mismo proceso de rectificación que tuvimos en Cuba hace unos años, me acuerdo que a la hora de que se estaban haciendo varios análisis por todos los núcleos del partido y por todos los centros de trabajo, con todos los errores y tendencias negativas que habíamos tenido en el proceso revolucionario, me acuerdo que mucha gente decía, pero si el Che estuviera aquí, dijera que fuera así. Es decir, que lo tenemos siempre como un referente, es un simbolismo para los cubanos, y el Che lo tenemos en cuenta, se puede decir que para todo en nuestra vida, porque para todo lo ponemos de ejemplo. Ya te digo que siempre decimos, como hubiese querido el Che, o como dijo el Che, o como lo hacía el Che. Con esto te quiero decir que el Che para los cubanos significa el Che significa revolución. Cuando se habla de Che, se dice revolución en Cuba.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Seguimos recordando al Che, ahora también con la música. Hoy Tadeo nos ha traído dos piezas muy especiales, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el pueblo cubano le ha cantado al Che con mucho deseo, y estas dos canciones que traemos pues son quizás de las más emblemáticas de las que, bueno, pues tenemos. En el primer caso, pues bueno, una canción de Fran Delgado que se ha hecho ya muy conocida, se llama Con la Adarga al Brazo.
Muy bonita.
Así que vamos a disfrutarla.
Música. de mi amor, de la mano de mi madre, con un acento raro y una boina tornasol. Un día me contó que ya no estabas y se le quebró la voz. Aprendí tu diario y tus mañas de orador, como la Biblia moderna y Conche comandante y la suite de las Américas. Ya completé el rosario y el Ave María de mi religión. Guevara, tú vuelves al camino con la adarga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo, fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición. Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tu retrato si van a predicar lo que no son. Guevara, tú vuelves al camino con la adarga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che.
Bueno, pues hemos estado escuchando esta bella canción cubana en la voz de Glenda Fernández Vega, una cantante cubana. Y ahora, en el segundo momento musical de la noche, pues vamos a escuchar la que no puede faltar, la canción de Carlos Puebla, Hasta Siempre, en una versión un poco más moderna, en la voz de varios salseros cubanos. Así que vamos a escuchar.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario.
Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Esta noche recordando al Che Guevara y no podía faltar en esta tertulia Lázaro Oramas, compañero de este programa. Estábamos hablando antes de entrar en la mesa de radio de la importancia de la educación, ¿no? Cómo se une el tema de la educación en valores revolucionarios, en la solidaridad con el ejemplo del Che, ¿no?
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia de este programa de Cuba Información. Y yo quería señalar que, bueno, los compañeros y compañeras que han intervenido anteriormente han destacado el ejemplo que significó el Che y que significa para los cubanos, para el pueblo, para los revolucionarios y para las personas progresistas del mundo. Sin lugar a dudas, yo quiero subrayar que el Che es un ejemplo, un extraordinario ejemplo, un acrisolado ejemplo de revolucionario y comunista, que es decir, de hombre. Yo le he escuchado a varios compañeros dirigentes, recientemente tuvimos aquí el honor de recibir en Cuba Información al general William Galvez, compañero, amigo del Che, y él expresaba algo que está en la mente, en la conciencia de los cubanos, y es el Che fue un hombre sobresaliente, un hombre con una capacidad extraordinaria de superación, que se enfrentó a una dificultad personal que era su problema de salud. Uh-huh. Esa asma que lo maltrataba, que lo martirizaba. Y él fue capaz de imponerse a esa limitación fue un hombre que practicó 17 disciplinas deportivas, 17 disciplinas deportivas. Estamos hablando de un hombre y homenajeando a un hombre excepcional, un hombre que fue avanzado, un avanzado de su época, de su tiempo, y que desarrolló una enorme actividad, intensa actividad revolucionaria. El Che fue un constructor, un verdadero modelo de hombre, de comunista, fue un educador. Y en esa faceta se puede decir que educó a generaciones, y su ejemplo, sus ideales, su actitud, su compromiso, su firmeza, fue el motor, uno de los motores que hicieron posible la consecución de importantes obras, de importantes victorias en muchos campos, sobre todo en esa primera etapa tan difícil, donde había que transformar todo y crear todo nuevo, una sociedad nueva y un hombre nuevo. Y en ese periodo, pues, el Che inculcó a las generaciones jóvenes el amor al trabajo y la capacitación constante y ese vínculo necesario, según él, del hombre nuevo, ese vínculo que tiene que tener las nuevas generaciones para construir ese hombre nuevo, el hombre comunista, el revolucionario cabal, que era la vinculación del estudio con el trabajo. Desde luego que no se puede hablar del Che sin mencionar a Fidel, como expresaban otros compañeros, y yo hice mención del compañero William Galvez, porque han tratado los enemigos de la revolución sistemáticamente de manipular y de esta cosa tan imposible de crear, una desmitificar y dañar una figura enorme, inmensa, diciendo, por ejemplo, de que las diferencias que había entre Che y Fidel, no había tales diferencias ideológicas, por supuesto, no había ninguna. Y en todo esto, el Fidel, que es también un gigante en la historia de Cuba y un ejemplo imperecedero ya para por siempre, pues descubrió al Che. Fidel descubrió al Che como combatiente, como dirigente, como estadista. Y el problema que se plantea cuando, por razones de la misma dinámica de la revolución, el Che decide dejar sus altas responsabilidades al frente del Estado cubano para marchar a contribuir a la liberación de otros pueblos, pues no cabe duda que ahí da un escala, el maximero escalón que puede estar presente en un revolucionario y en un comunista, y es la práctica del internacionalismo proletario. O sea, el internacionalismo proletario, impulsador también del Che, que penetró en la conciencia del pueblo cubano desde los primeros años de la revolución, es lo que hoy es la semilla que hoy y en años pasados, en tiempos pasados, ha permitido que decenas de miles, cientos de miles de cubanos hayan viajado con un desinterés, un desprendimiento humano extraordinario a otras tierras del mundo, a otros países del mundo, a ayudar a otros pueblos, a los pueblos abandonados, a los humildes, a los campesinos, donde nunca nadie fue a apostar por ello, a ver realmente cómo podían ayudar a salir, a paliar las difíciles situaciones en las que viven. Y hoy vemos cómo, con el nacimiento del ALBA, este proceso esperanzador de integración latinoamericana que está teniendo lugar, ahí está el ejemplo del Che, ahí está la semilla del Che. Los pueblos de América Latina se están movilizando, se están despertando en esta hora para, de una vez y en este momento importante, romper con las cadenas del imperialismo. Y ese es otro de los ejemplos y de la educación que el Che sembró en el pueblo de Cuba y, se puede decir, en los pueblos de nuestra América y del mundo. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esa es la condición cimera, ineludible de todo revolucionario, como también manifestó que el valor más alto de un hombre, el escalón más alto, es precisamente ser revolucionario. Y entonces cuando se dan este proceso esperanzador, yo personalmente digo, ahí está las ideas del Che, ahí está la memoria del Che, esas ideas, esa memoria que el imperialismo estúpidamente pretendió asesinar. Mataron al hombre, asesinaron al hombre, pero jamás podrán asesinar a sus ideas y su ejemplo. Y el Che está presente hoy, da la casualidad que se agiganta hoy más que nunca, y es más importante que nunca, cuando se ve, y sobre todo, como decían, los cientos de miles de cubanos y cubanas que han cumplido misiones internacionalistas en los diferentes frentes y en muchos países del mundo, tanto militares, misiones internacionalistas militares y civiles. Ahí está presente la figura de Che, el ideal de Che, su compromiso, su desprendimiento humano, su espíritu de sacrificio, su valor. Esa es la educación y esa es la guía que nos anima y nos impulsa a seguir luchando, a seguir defendiendo los valores sagrados que tiene que defender la Revolución Cubana, ahora y siempre.
Carlos, ha mencionado Lázaro el nacimiento de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ha mencionado todos estos cambios en América Latina. Estaríamos hablando casi que el ALBA, la Alternativa Bolivariana, y todos estos cambios, digamos, el corazón de todos ellos o el origen de todos ellos, está, habría que mencionar al Che, ¿no? Es decir, no sé pues si sí, de una manera muy literal, pero al menos que en su esencia y en su fuente.
Sí, definitivamente claro, que sí. Hace rato cuando hablaba Lázaro, me recordaba que en algún momento pues Nelson Mandela reconoció que no hubiese sido posible eliminar el apartheid sin la participación de la solidaridad cubana en Angola, con hombres armados que iban a regar con su sangre, a abonar esa libertad. Y eso tan increíble que en pleno siglo XX todavía se seguía viviendo, ¿no? Entonces, pues claro, eso también no hubiese sido posible sin ese ejemplo que has mencionado tú, el ejemplo del Che luchando en Bolivia y muriendo en Bolivia precisamente por hacer una revolución. Y claro, esa sangre no se regó injustamente, no se regó sin un fruto, sino que todos los días, y ahora más vemos, especialmente en Latinoamérica, que está floreciendo eso, está floreciendo. Y dos cosas quiero mencionar yo sobre el Che, que sé que estamos con tiempo un poco en contra. Una, que él siempre hablaba del hombre nuevo, y yo creo que en esta sociedad capitalista, y especialmente aquí en Europa, hablar del hombre nuevo es muy importante. Porque aquí es asombroso cómo también los que venimos aquí empezamos a enajenarnos, a alienarnos. El Che Guevara decía que el hombre nuevo debe estar sobre la alienación. Pero nosotros mantenemos viendo televisión, que aquí en España, no sé en el resto de Europa, pero el 50% de los programas no sirven para nada. Pero estamos ahí, sentados frente a un televisor, estamos comprando el vehículo de moda, estamos comprando cualquier cosa, estamos comprando la ropa de marca, pero realmente lo más importante de nosotros, de crecer como personas, no lo estamos haciendo. Y el Che pues era un defensor de esto, ¿no? Hay una anécdota muy breve que cuenta Omar Cabezas en su libro La Estepa es algo más que una inmensa estepa verde, que habla sobre la Revolución Nicaragüense, y que hablaba que algunos de los chicos que habían subido pues de la ciudad, estudiantes, ¿no?, de pequeña burguesía, subieron al campo, al monte, y les pusieron a cargar un montón de plátanos, ¿no? Y algún momento uno de estos se rebeló y dijo, pues yo ya no voy, porque tú estás un poco loco, chico. Me haces subir hasta allá arriba, me dices que vuelva con los plátanos y que vuelva a ir. Y el otro, pues claro, el líder revolucionario tenía que enfrentar la disciplina, ¿y cómo la podía enfrentar? Y entonces yo creo que se acordó, o el Che Guevara bajó y le sopló, y el comandante, que ahora no me acuerdo quién era, el comandante Buitrago o algo así, le dijo, pues mira, en esa montaña está el hombre nuevo. Tú lo vas a buscar y vas a ver si está o no. Y el tipo asimiló. Y con eso termino. El Che Guevara también fue un militar, fue un estadista. Y cuando él hablaba de disciplina, hablaba de esa disciplina, de la disciplina consciente.
Despedimos nuestro programa de Cuba Información enviando un enorme saludo de felicitación y de solidaridad a Gerardo y a Ramón, a dos de los cinco héroes cubanos injustamente presos en las cárceles de Estados Unidos. Estos son los verdaderos presos políticos cubanos. Ellos han pasado su cumpleaños esta semana en dos cárceles de máxima seguridad a miles de kilómetros uno del otro en dos estados diferentes de Estados Unidos. Son rehenes de la política del gobierno Bush, que mientras subvenciona con decenas de millones de dólares a sus mercenarios dentro y fuera de Cuba, encierra a luchadores pacíficos contra el terrorismo que precisamente consiente y ampara el gobierno yanqui. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde de Cuba Información. No es, compay, no deje el camino.